Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. Usted está preparado,
señor el ministro de Armas.
Что преданные свои страны.
Миллионы за мексиканов.
Decida, participe.
No hay marcha atrás. De mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y los valores que nos definen. Con honor, deber, lealtad y patriotismo. Desde la Secretaría de Marina Armada de México, hemos actuado con una sola brújula, la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo. El silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. La justicia nos determina y la honestidad nos sustenta. Hoy la Marina de México es más fuerte, la Marina de las y los mexicanos.
Que este día de orgullo nos recuerde que México es fuerte porque su pueblo es fuerte, que México es libre porque su pueblo no se doblega y que México será siempre soberano mientras cada uno de nosotros siga llevando en el corazón las palabras inmortales de Guerrero. La patria es primero. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es una coproducción del Canal 11 y de Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Daniela Barragán, soy periodista en sinembargo.mx y estoy como siempre muy feliz de darle la bienvenida a mi compañero y compañeras, Kurt Hagbart, escritor y periodista. Kurt, buenas noches.
Buenas noches. Listo para estar aquí en estos días de fiesta de patria.
De fiesta patriótica. Uh-huh. Nancy Flores, periodista de Contralínea. Buenas noches.
Buenas noches, Dani. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la audiencia.
Doctora Violeta Vázquez Rojas, buenas noches.
Buenas noches a todos y a todas y a toda nuestra audiencia.
Listos, pues vamos a arrancar. Y sí, como bien apunta Kurt Hagbart, son días de festejar a la patria y por eso elegimos para esta mesa de Maciosare hablar de lo que llamamos el grito para la historia. El pasado 15 de septiembre fuimos testigos de un acontecimiento histórico, un hecho histórico. No hay manera de negarlo, mucho menos de regatearlo. Fue histórico porque es algo que ocurrió por primera vez en nuestro país y fue un hecho que además estuvo cargado de muchos simbolismos. Una mujer, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió del balcón central de Palacio Nacional y dio el grito de independencia. Se trata del festejo más importante que tenemos en nuestro país y siempre estuvo en manos de los hombres, de los presidentes. Las mujeres pues se limitaban a ser las acompañantes y de un tiempo para acá, bastantes años a la fecha, pues el papel de las mujeres en el grito solamente era la primera dama y su rol quedaba enmarcado en las revistas de sociales como pues de quién era el vestido que utilizó y cuántos miles de pesos o incluso a veces dólares había costado esa vestimenta. Hasta ahí quedaba el papel de la mujer en el grito de independencia. Este año ya fue muy, muy, muy distinto. En esta ocasión, claro que el tema no fue cuánto costó el traje del esposo de la presidenta. El tema central fue el mensaje, la arenga. Desde el tercer viva que da la presidenta, tuvimos la primera sorpresa. Fue viva Josefa Ortiz Téllez Girón. Ya no fue la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, como la conocemos todos desde la primaria. Luego vino el viva a Leona Vicario y luego vinieron por primera vez el viva a Gertrudis Bocanegra y viva Manuela Molina, la capitana. Le siguió un vivan las heroínas anónimas, vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria, vivan las mujeres indígenas, para terminar con un viva México libre, independiente y soberano. El balcón presidencial de Palacio Nacional fue un lugar que estuvo reservado para 74 presidentes hombres durante 215 años. Este 15 de septiembre la historia cambió y de eso vamos a hablar esta noche. Kurt, adelante.
Bueno, como bien dices Nancy, buenas noches otra vez a todas. Una noche realmente histórica, ¿no? Y ahí estuvimos, ¿no? En el Zócalo entre la multitud. Muchas gracias a todos los que nos saludaron. Ahí fue una noche muy, muy hermosa, ¿no? Y esto me hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Uno de esos es que, vaya, cuando uno ve el grito, no es una cosa fácil, ¿no? No es una cosa fácil. No hay realmente un equivalente en la política de Estados Unidos, ¿no? De que un presidente, una presidenta, tiene que dar una arenga, ¿no? Pero al mismo tiempo, con la bandera, con la campana, ¿no? Es decir, hay muchos momentos en que se puede, pues, puede haber tropiezos o equivocaciones, ¿no? Es decir, el grito no es poca cosa, ¿no? Y es importante, sobre todo cuando es tu primer grito ante una multitud así, no es poca cosa, ¿no? Y eso es parte de mí, de algo que me parece muy interesante de la política mexicana. La política mexicana es a momentos bastante intensos, ¿no? No solamente en los debates en el Congreso que pueden acalorarse, ¿no? Pero la política mexicana tiene un vocabulario propio, tiene toda una serie de rituales propios, ¿no? Y también tiene un elemento muy, pues como el grito, muy catártico, y un elemento muy de fisicalidad en la política mexicana, ¿no? Por ejemplo, pues este gran marcho del 27 de noviembre de 2022, ¿no? Cuando López Obrador, como presidente, ¿no? Marchó desde el Ángel hasta el Zócalo, ¿no? Siendo, pues, recibiendo los empujones como todos los ciudadanos, ¿no? Hay algo muy intenso en eso. O en el meeting hace unos meses, ¿no? Cuando vi la primera amenaza de los aranceles, ¿no? Ahí estuvimos y había un momento incluso de miedo entrando en el Zócalo por la fisicalidad del evento, de la cantidad de gente, 350 mil personas, ¿no? Para mí el grito es resumen de eso, ¿no? De la intensidad de la política mexicana como elementos de la comida, como clima. Y aquí lo importante es que, como bien mencionas, había una alternancia entre hombres y mujeres, había la mención de las mujeres indígenas y, muy importante, la mención de las hermanas y hermanos migrantes justo en el momento en que acaban de asesinar a un hermano mexicano en Chicago a manos de ICE.
Sí, totalmente de acuerdo. Fue una noche llena de simbolismos. Yo destaco la gallardía de la presidenta de la República. Muchos esperaban que no fuera un grito poderoso y el grito fue muy poderoso, pero además todos los mensajes que se dieron. Primero, destaco el vestido color morado, que no es un guiño. en realidad es una reivindicación, porque vi que muchos lo nombraban como un guiño al movimiento feminista. No, es una reivindicación de la lucha contra la opresión patriarcal y contra la violencia de género. Y ella lo explicó más ampliamente hoy en su conferencia matutina. Además, que haya nombrado a las mujeres por su nombre y no como propiedad de los hombres es muy importante para las nuevas generaciones, esto que ella también hoy reivindica de que no somos propiedad de nadie, somos nuestras y nos debemos de mentalizar de esta manera y además reconocernos en nuestra individualidad, pero también en nuestra potencia transformadora dentro de movimientos sociales importantes. Reivindica sobre todo a las mujeres independentistas, a las heroínas anónimas, a las indígenas y también me parece fundamental que como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas haya pedido una escolta de mujeres. Eso también nunca en nuestra historia había ocurrido. Es la primera vez en todo este tiempo que la bandera la entregan mujeres a otra mujer. Entonces hasta eso es muy simbólico. Ella es la comandanta suprema de nuestras Fuerzas Armadas y manda este mensaje también hacia este otro sector. Es decir, cuando ella dice, no llego sola, llegamos todas, en verdad está trayendo a todas a este momento estelar de nuestra historia. Y también destaco, por supuesto, toda esta parte que es como el inicio de este acto donde le hace honor al retrato de Leona Vicario, que también esto nunca había ocurrido, esto también es muy simbólico de ese día. Porque en la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional, por esto que los 215 años que llevamos desde que empezó la independencia hasta nuestras fechas, pues nunca habíamos tenido a ningún presidente, pues nunca había estado una mujer en este recinto tan importante. Entonces también destaco eso, para mí es un momento importantísimo para las niñas, para no ser llamadas propiedad de los hombres y sobre todo para esto que también ella decía en la mañana, pues ya adiós, pues esta versión donde se nos decía que éramos el sexo débil. Adiós a eso, para siempre.
Bueno, retomando estos últimos puntos, en realidad esta fue la tercera vez que hubo una escolta de mujeres. Hubo dos escoltas de mujeres con Peña Nieto, una del Colegio Naval y otra del Colegio Militar. Sin embargo, nunca nadie lo notó. No, o sea, si
pero
nadie se acordaba...
una escolta completa de mujeres nunca había habido.
Las
no. Es la primera vez. No, es la primera vez. De hecho, lo destacó la propia presidencia.
Bueno, yo estuve viendo los videos de 2017 y 2018 y había dos escoltas de mujeres, pero es lo importante es que no se destacaba, ¿no? O sea, nadie lo notaba porque pues tú las veías y como si fuera cualquier otra escolta, ¿no? Lo importante aquí es el simbolismo y el hecho de que eso se destaque. También el nombrar a todos los héroes por sus nombres, no solamente a Josefa, sino a Josefa Ortiz Téllez Girón, sino a cada uno de los héroes, y porque justamente estaba revisando los últimos dos gritos de Peña Nieto, y él nada más dice un apellido simple y punto, porque como lo que quieren es terminar con el trámite, ¿no? El grito de la independencia, como bien decía Kurt, es un símbolo muy poderoso y un llamado al nacionalismo y al orgullo nacional, pero cada presidente le imprime algo propio. Los gritos de López Obrador eran famosos porque todos esperábamos, ¿no? Hasta hacíamos nuestras quinielas de ahora qué va a nombrar, ¿no? ¿Qué es lo que porque siempre le imprimía algo nuevo. López Obrador gritaba también por la fraternidad universal en tiempos de la pandemia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Cuando era tan necesario. Y entonces esta arenga de la presidenta, que tiene tan presentes a las mujeres, pero también la soberanía nacional, la dignidad del pueblo mexicano, creo que le imprime el sello a este nacionalismo, el sello de que, digamos, la razón por la que te debes sentir orgulloso, uh-huh. Orgullosa. Y en este caso creo que es porque somos un país que logra lo impensado, ¿no? Todo esto que sucedió el lunes en la noche era algo que no había sucedido nunca, como bien dijo Dani, ¿no? Es histórico y eso no es una hipérbole. O sea, realmente era una primera vez en la historia de México que sucedían todas estas cosas y que además no son solamente discursivas o solamente narrativas, sino que están apoyadas en políticas y están apoyadas en acciones, ¿no? Me parece que el discurso que dio después en el desfile fue como un poco la glosa del grito, ¿no? Y la explicación de cada uno de los símbolos que usó ahí, y me parece, bueno, la mañanera de hoy además lo completa.
Sí, de hecho, creo que no sé si habría registro de cuántos días después podríamos seguir hablando del grito, ¿no? Uh-huh. O sea, de entrada, que haya hasta una mesa de análisis un 17 de septiembre sobre el grito, creo que habla de la cantidad de material que dejó el mensaje del lunes y del martes. Y regresando un poco a lo del lunes, para antes de pasar a lo otro, creo que también la presidenta, y eso es una buena noticia, no va a dejar de hablar de las anónimas. Porque yo recuerdo eso desde su primer discurso cuando toma protesta. Y hoy lo detalla en la glosa del grito, como dices, porque otra vez se refiere al trabajo de cuidados del que hablábamos la semana pasada, ¿no? De la importancia de empezar a materializarlo, incluso hasta pensando en lo que ocurrió hace una semana, ¿no? De la tragedia en Iztapalapa y esta abuelita que estaba trabajando y al mismo tiempo cuidando a su nieta. Porque ella dice, o sea, son las heroínas anónimas porque no es que quizás no estuvieron en el campo de batalla, pero estuvieron en las casas cuidando, haciendo de comer para que el que se iba a ir a la batalla pues se pudiera alimentar, o cuidando a los hijos del que se fue al batallón, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que explotar todavía más, ¿no? Porque sí, ver a Leona Vicario en este paseo que ella da, cuando antes siempre estaba el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y ahora la madre de la patria, que es considerada Leona Vicario, pues empezar a hablar también de ese trabajo, ¿no? O sea, no solamente las guerras por la libertad, se dan en los campos de batalla, en la alineación de los hombres con armas, también se dan en los hogares, ¿no? Entonces, creo que ese tema la presidenta no lo tiene que dejar. Es importantísimo porque sí hablamos mucho de la representatividad, no solamente de las niñas que vean que estén en la primaria y que vean que una mujer puede ser lo que quiera ser, sino también, ¿por qué no?, las mujeres de la tercera edad que digan, mi trabajo en el hogar también ha servido para sostener este país.
Y también, muy brevemente, creo que todo eso es un recordatorio que gobernar no es solamente hacer cuentas y proyectos. Todo eso es sumamente importante, pero también es cuestión de manejar los símbolos y los rituales del Estado. Y es igualmente importante, porque este puede pues, crear una unificación a través de símbolos, narrativas, instituciones compartidas, cohesión, la idea de un proyecto de nación. Y es fundamental que esto pase, ¿no? Yo estaba pensando, y lo puse incluso en Twitter, en todos mis años siguiendo la relación México-Estados Unidos, creo que nunca había sentido un abismo tan hondo entre el pulso nacional de México ahora, simbolizado en este grito tan exitoso, y la pesadez de Estados Unidos en esos momentos por todos los acontecimientos infaustos que están pasando ahí. Nunca había sentido un golfo tan grande entre los dos países.
Incluso hasta por la persecución que ya se está registrando en Estados Unidos y que haya cerrado el grito con el Viva México soberano, libre,
y también independiente.
Independiente es un mensaje muy, muy fuerte. Vamos a ir rápido a una pausa. Regresamos con Nancy Flores y Violeta Vázquez Rojas, sus opiniones sobre el grito y el mensaje, los mensajes que se dieron en el desfile al día siguiente, el día 16. Así que quédense aquí en Maciosare, es una pausa muy corta. Déjenos sus mensajes en redes sociales, los vamos a leer más adelante, pero ahorita ya regresamos.
Maciosare. Estás escuchando un podcast
de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Maciosare, esta barra de análisis. Y nos vamos rápidamente con los comentarios de Nancy Flores. Nancy, adelante.
Bueno, del desfile del 16 de septiembre, o de ayer, yo ya también estoy perdiendo la noción de los días por estos, por este fin de semana largo, pues a mí me llama la atención también de su discurso que llama a los traidores de la patria por su nombre. O sea, eso también es muy fuerte, porque venimos justamente de esto, de resaltar la dignidad del pueblo de México, además de nombrar a nuestro pueblo como digno, soberano, independiente, y al otro día nombra también a estos traidores de la patria de antes y de ahora, porque siempre ha habido, ¿no? Dice, van a otras naciones a pedir el intervencionismo, claramente se refiere, por ejemplo, a Alito Moreno, que lo hemos visto muy activo pidiendo la intervención de Estados Unidos en nuestro país, y también el caso de Lili Téllez, ¿no? Que fue igualmente a Estados Unidos a pedir que se intervenga en México por temas supuestamente de combate a narcotráfico. Entonces, eso me parece también fundamental destacarlo, y por supuesto el mensaje también del secretario de la defensa, perdón, de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, que en su discurso también nombra a la corrupción por su nombre y dice pues que no va a tener cabida, que se hace frente a esta situación en un momento en el cual pues desde las corporaciones mediáticas se buscó manufacturar consenso en torno a esta institución de que había estado corrompida, como si toda la institución fuera el problema y no como si hubiera estructuras importantes del crimen organizado dentro de las aduanas, pues que no se han podido limpiar a pesar de todo lo que hizo López Obrador en su sexenio y lo que se ha tratado de hacer también en este. Entonces, lo que dice el almirante también me parece muy importante porque destaca el valor de la transparencia y la verdad hacia el pueblo en momentos donde se le ha criticado mucho a la institución, también hay que decirlo, por un grupo que no representa pues ni el 10% de la población, ¿no?
Pues hablaba de los símbolos. Creo que en efecto se trata de dotar esos símbolos de contenido, ¿no? Y creo que hay dos polos para que un discurso no sea solo eso. Por un lado, pues tiene que estar, como estábamos diciendo hace rato, acompañado de acciones, pero también debe tener muy claramente definidos sus adversarios. Una cosa que a mí me gustaría destacar del contexto reciente es cómo reaccionaron ciertos personajes de la oposición, empezando, por ejemplo, con Enrique Krause, que el mismo lunes, me parece, ¿no?, que publicó este artículo donde dice que la Cuarta Transformación está regodeándose en la miasma del poder, ¿no? Una cosa así que es, pues que finalmente es un término elegante para decir pues los lixiviados de la muerte, ¿no? Una cosa muy, muy grotesca. Y hace una suerte de juicio moral, o sea, ya es nada más un juicio más que moral, moralino, ¿no? Nos acusa, bueno, acusa a la Cuarta Transformación, me incluyo en ella porque soy simpatizante, de ser vengativos, de moverse por un deseo de venganza, o sea, por nada de los valores que destacó la presidenta o el mismo almirante, sino por todo lo contrario, ¿no? Como por las pasiones más bajas. Y lo mismo hace Zedillo en esta entrevista para The Observer, que donde también declara una vez más, yo no sé cuántas veces puede morir la democracia, como dice bien Dani, pero bueno, una vez más ya murió la democracia.
La joven democracia.
La joven democracia, pero además hace una comparación con Estados Unidos, que finalmente es su país de adopción, y allá resulta que la democracia, pues está malita, pero todavía puede vivir, ¿no? Mientras que en México no, pues ya murió y tiene que resucitar. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué es lo que esta gente entiende por contrapesos? ¿Qué es lo que esta gente entiende por Estado de Derecho? O sea, si lo que está pasando ahorita al interior de la Marina no es el Estado de Derecho, entonces, ¿qué es lo que ellos consideran que es el Estado de Derecho? Bueno, los contrapesos claramente para ellos son los contrapesos a la voluntad popular, ¿no? O sea, eso es lo que ellos, bueno, sin que lo digan así, eso es lo que consideran contrapesos. Y también me gustaría mencionar ya por último, y si podemos poner la imagen de este pseudo grito que se aventó Ricardo Salinas Pliego unos minutos antes de que saliera la presidenta a dar su arenga en el balcón presidencial, donde llama pues con esta consigna que tiene de cómo es vida, propiedad y libertad, ¿no? Apropiándose de estos términos de libertad. Y ahí, bueno, se dedica a decir que quienes gobiernan son peligrosos, comunistas, son los mismos que echaron a perder Venezuela, etcétera. Y a mí me gustaría que la audiencia viera los símbolos que están aquí, ¿no? Es decir, el símbolo, pues un símbolo religioso, que no es que tengamos nada contra la religión, pero va justamente en contra de la separación o del laicismo que ha caracterizado al Estado mexicano. Y todo también es una arenga de no hay nada que celebrar, ¿no? O sea, porque claro, como no se identifica con los valores que está promoviendo la Cuarta Transformación, pues entonces ahora resulta también que la democracia está para ellos muerta. En fin, creo que hay muchísima tela donde cortar en las reacciones de la oposición, más allá de que sean irrisorias, pero creo que sí son verdaderos adversarios y que sí hay que tener muy claro que eso es justo lo que no queremos y son los valores contrarios a los que se exaltan en la transformación.
Yo creo que no son irrisorios, o sea, yo siempre lo sostengo en todos los espacios en los que estoy, de que a la derecha nunca se le da por muerta ni nunca se le subestima, ¿no? Tienen recursos, tienen redes nacionales e internacionales y tienen mucha ambición, ¿no? Y eso creo que es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Que, por cierto, hablando de cómo resaltando un logro de que a una de nuestras heroínas más grandes de nuestra historia se le quita el apellido del marido, justo a la esposa de Ricardo Salinas Pliego, ella se pone el de Salinas, ¿no? O sea, el contraste es muy, muy, muy evidente, ¿no? Entonces, también de este mensaje, porque son varias las cosas que ocurren alrededor del grito, ¿no? Que saliera unos minutos antes Ricardo Salinas Pliego, tampoco es fortuito, que traiga esto de movimiento anticrimen y anticorrupción y le ponga siglas MAC, que quiere hacer referencia al MAGA de Donald Trump. Lo juntamos con lo que ya mencionabas de Ernesto Zedillo, que declara por quinta vez la muerte de la democracia en una semana. Este par que actúa ya casi parece en espejo, Alejandro Moreno Cárdenas y Lili Téllez, lo que hace uno termina siendo la otra y viceversa. O sea, el tema está el disfrazar la ambición de cualquier causa, así sea más burda, la más burda, ¿no? En el caso de Salinas Pliego, incluso estar insinuando, porque todavía no termina por decirlo, de querer ser candidato presidencial para todo este show, para no pagar impuestos, ¿no? O sea, es capaz de irlo llevando más allá junto con todos sus periodistas, los periodistas de su televisora, los que se juntan en esta fotografía que publicaron hace unas semanas en la que estaba también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con María Amparo Casar. O sea, es estar disfrazando todo de lo que tú decías de Krause, ¿no? La ira que tienen porque no les ha salido nada. Cierro con esto. En el caso de lo de la Marina, que es un caso fuerte, fue una muy buena señal que una institución que por lo regular está cerrada hablara en el desfile, uno de sus eventos más importantes, hablara de un caso y lo dijera tal cual el almirante. Era algo que no podíamos callar.
Sí, claro. Y tienes toda razón, Dani. No, nunca se puede subestimar a la derecha. Pero también yo creo que es muy instructivo ver dónde está este segundo piso en este momento, ¿no? Ya estamos hablando de septiembre de 2025, comparado con, digamos, el primer piso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, bueno, hay cosas grandes como la reforma judicial que ha mostrado cómo, pues, la 4T ha ido avanzando, pero también hay cosas un poco que se notan menos, que muestra cómo el proyecto ha ido, pues, tomando sus lugares, ¿no? Porque es una cosa asumir un cargo, es otra cosa asumir, ¿no?, realmente un poder, ¿no? AMLO hablaba mucho del elefante aromático, las inercias y las resistencias que había. Entonces, vamos a ir hacia atrás, ¿no?, a septiembre de 2019, ¿no? ¿Qué pasó en este mes, ¿no? Pues más o menos en la misma época del gobierno de AMLO. Se formó la Alianza Federalista. ¿Te recuerdan de eso? De gobernadores de oposición. De esos 10 gobernadores, ¿no? Incluyendo nombres tan ilustres como el Bronco, como Cabeza de Vaca, como Alfaro, ¿no?
Ilustres
como
Aureoles. Porque están en problemas legales.
¿Dónde están ahorita?
¿Dónde están ahorita ellos, no? Es decir, nada más se puede poner, ¿no?, ahí todas las fotos, ahí como cuando se busca, ¿no? Pero esta alianza federalista incluso tenía la presunción en su momento incluso de abandonar el pacto fiscal, ¿Recuerdan eso? Querían abandonar el pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal es este, pues, pacto en que los estados reciben dinero de la recaudación del gobierno federal. Estaban hablando de eso, ¿no? En ese momento. Un mes después, en octubre de 2019, ¿qué pasó? Pues, este, el general, pues, en retiro, Carlos Caetán Ochoa, pues, este, en un discurso, ¿no? Ante unos 500 este, militares, ¿m? Hablaba de, pues, cuestionar las decisiones estratégicas de López Obrador. Un general divisionista, en retiro, diciendo cosas como, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados, ¿no? Decía eso, ¿no? En la actualidad, decía, vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, decía, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendientemente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento. Parece un youtuber de hoy en día, ¿no? Hablaba de decisiones del jefe de ejecutivo que nos inquieta, nos ofende, pero sobre todo nos preocupa, ¿no? Porque los militares fuimos formados con valores axiológicos sólidos. Pues obviamente tenemos que saber quién era Caetán, ¿no? Pues era este, el jefe del Estado Mayor de la Sedena durante, pues, el gobierno de Calderón, subsecretario de Sedena, pues sabemos de dónde vino, ¿no? Pero qué increíble que alguien estuvo diciendo cosas así, aunque estuviera en retiro, ¿no? Y AMLO, aunque, pues, este, se sintió obligado a salir a decir que el país no estaba en peligro de un golpe de Estado. Y no estaba. Pero, pues, se sintió obligado a decir esto abiertamente. Mira las cosas ahora. Miren las cosas ahora. En la misma época, 6 años después, uh-huh, este, la Alianza Federalista, adiós. Los gobernadores de oposición, que son menos ahora, ¿no? Pues fueron ahí, asistieron, este, a la toma de posesión, este, asistieron ahí al informe. Y de hecho, se están portando de manera mucho más responsable e institucional que la misma gente de su partido en el Congreso. Los gobernadores están, pues, dando un ejemplo de eso. Y, pues, comparado con este discurso de Caetán Ochoa, es el discurso del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, que fue, obviamente, un gran discurso. Y vaya diferencia. ¿Y cómo han cambiado los tiempos?
Sí, y a mí me gustaría hablar un poco de Ernesto Zedillo, que otra vez lo reciclaron, ¿no?, desde la derecha, porque él habla otra vez del fin de la democracia, supuestamente por esta reforma judicial y también por el tema de la reforma electoral. En este caso me gustaría recordar quién fue Ernesto Zedillo, porque él acompañó el primer golpe, digamos, a la democracia importante, que es 1988, tras ese fraude electoral terrible que cometió Salinas para llegar al poder en conjunción, por supuesto, con Miguel de la Madrid. Pues él se benefició porque de inmediato fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Después de eso, pues fue el dedazo justamente del PRI tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y ahí no le incomodó para nada que un magnicidio lo llevara al poder, ¿no? O sea, eso no le pareció antidemocrático en su momento. Pero ya en el poder, ¿quién fue Ernesto Zedillo? ¿Qué es lo que hizo? Pues justamente él, digamos que de alguna manera, o más bien combatió de forma muy feroz a la disidencia en aquellos momentos, el Barzón, el Consejo General de Huelga, que fue esta huelga estudiantil en la UNAM, que donde se opuso el estudiantado a la privatización de esta universidad. Son dos ejemplos, pero además de esto está todo lo que hizo en contra de, por ejemplo, levantamientos digamos, o conflictos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario y el ERPI. Además, hay que recordar que en este contexto de exterminar a estos movimientos armados, él hizo uso, o su gobierno hizo uso, de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, militarización de las zonas serranas de este país, además del uso de vuelos rasantes. Por citar algunos de los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, pues está justamente el Charco, Aguas Blancas, Acteal, el Bosque, que son estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su sexenio. Entonces, ¿de qué democracia nos habla alguien que incluso dentro del CISEN, pues, impuso a un personaje como Alejandro Alegre Rabiela, quien pues estaba especializado en espionaje político, y de la mano de este personaje que estuvo también muchos años en el Banco de México, que por cierto el Banco de México le sigue pagando su pensión por 141 mil pesos mensuales, es decir, Zedillo, que no vive en México desde hace 2 décadas, sigue viviendo del dinero público de este país. Pues estaba Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Ese es Ernesto Zedillo el que viene a hablarnos de que no hay democracia en México, el mismo que le dio un golpe a la Suprema Corte en aquellos momentos para poner una corte a modo. Entonces, bueno, además de esto hay que recordar que su familia política estuvo involucrada en temas de narcotráfico, todo eso lo hemos publicado en Contralínea en diferentes momentos, pero importante ver quién es el personaje y su calidad moral. Por supuesto que no tiene ninguna calidad moral para venir a México a hablarnos de que aquí no hay democracia cuando el pueblo elige a sus autoridades.
Pues sí, me parece que este discurso soberanista de la presidenta toma cuanto más sentido en la medida en que lo comparamos con lo que están proclamando desde la oposición, ¿no? Y también creo que este discurso del almirante, el secretario de la Marina, pone justamente el énfasis en algo que tampoco se había visto antes. Es decir, lo que decías, ¿no? O sea, el hecho de que una institución que siempre se acusa de ser una institución cerrada, no transparente, etcétera, pues ahora ni modo, se abra, ¿no? Es decir, no... Ellos van a usar el discurso de que la corrupción está en las entrañas y de que es como inherente a estas instituciones cuando no lo es, ¿no? O sea, cuando justamente lo que sería un signo de eso sería que no saliera a la luz, que nadie quisiera investigarlo. Y entonces creo que esos son como dos grandes símbolos de los tiempos, ¿no? El hecho de que la presidenta además defienda a México soberano. Otra cosa que se me pasó a decir al principio es que, si ustedes recuerdan, la semana pasada la presidenta decía que estaba ensayando, ¿no?, para el grito. Uh-huh. Y vaya que se vio que ensayó, sí. O sea, pero como la niña de los plumones, o sea, ensayó, pero muy dedicadamente. Y una cosa que a mí me conmovió mucho fue recordar cuando decían que ella no podía ser presidenta porque no tenía carisma. Y si algo mostró en este grito fue, pues, perdón, pero sí todo el carisma del mundo, o sea, un respaldo, digamos, más allá del respaldo medible, ¿no?, de su aprobación. Salió a dar el grito, hablando de la fisicalidad de la que habla Kurt, con una muestra física de fuerza y casi que de ferocidad, que a mí me conmovía mucho porque hacía sentir como que el pueblo de México tiene quien lo defienda, ¿sabes? Y además que eso sea la figura de una mujer, o sea, eso es lo que es una cosa impensada, pues, ¿no? Antes no, ningún presidente había sido verdaderamente tan furioso para dar el grito de la independencia, y es muy llamativo que ahora sea una mujer la que primero lo haga, ¿no?
Sí, fue muy, muy pasional, y también le estábamos comentando antes de entrar de que se nota que se puso a estudiar y a ensayar todo. Sí, y afortunadamente salió muy bien, porque de por sí en redes sociales las burlas por nimiedades están a la orden del día para desviar todo el mensaje del que hemos hablado. Pues me imagino con cualquier otra cosa cómo estarían. Pero bueno, vamos a regresar a la parte de las conclusiones. Todavía vamos a hablar del grito, del desfile, de todos los actores de la derecha que están muy activos. Entonces, vayan dejándonos sus comentarios en las redes sociales del Canal 11 y el Canal 22 sobre este asunto. Queremos saber sus opiniones. Regresamos ya. America,
powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Estamos de regreso aquí en Macio Sare. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de El Grito para la Historia, pero ya llegamos al momento de las conclusiones, así que adelante, Kurt.
Bueno, quisiera cerrar con una reflexión. Hablé en mi intervención anterior acerca de, pues, ¿dónde está el proyecto ahora comparado con el mismo momento, ¿no?, en el, digamos, primer piso, ¿no? con el asunto de este, el discurso del general Carlos Caetán y el asunto de la Alianza Federalista, en esto en el contexto de Ovidio Guzmán y el Culiacanazo y todo eso, ¿no? Comparado con, por ejemplo, el discurso del almirante Raimundo Pedro Morales, ¿no? Me encantó cuando dijo, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento, ¿no? Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Todo eso en el contexto bastante belicoso por parte de Estados Unidos. Vemos que el gobierno de Trump ahora está explotando a lanchas y barcos en aguas internacionales, ¿no? Llevan 3 veces que lo hacen. Entonces, no es descabellado, ¿no? En este contexto, pensar que el ejército mexicano, nunca nadie quiere eso, tendría que tomar acciones en algún momento. Entonces, el contexto internacional también importa. Y con este mismo espíritu de este gran discurso ahí y también de las palabras de la presidenta el día 16 también, ojalá con este mismo ánimo se extienda el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y ahí también, pues, caiga quien tenga que caer en este caso también, con este mismo espíritu, ¿no? Porque esto, obviamente, es una deuda histórica y también refuerza, ¿no? Un proyecto que dice que, pues, no puede haber impunidad en ninguna parte.
Sí, importante esto del caso Ayotzinapa, revisar también el papel del ejército, ¿no? Siempre ha sido una de las deudas de, pues no solo del gobierno de Peña Nieto, sino ya también de estas dos administraciones con las víctimas. También yo destacaría de este momento estelar que estamos viviendo, que es muy, muy importante, sobre todo para las mujeres, pero en general para el pueblo de México, esta gallardía que Violeta le gustó llamarle furiosidad, yo en realidad le llamaría gallardía, o sea, ella tenía una actitud muy gallarda en este grito, pues es así, ya la vimos de cuerpo entero cómo defiende nuestro país, porque ella nos lo ha mencionado de cómo habla con el presidente Donald Trump. Bueno, aquí ya la tuvimos en un acto público importante, que es esta conmemoración del 215 aniversario de nuestra independencia, y seguramente así defiende la soberanía de nuestra nación en lo privado, ¿no? En estas conversaciones que se resguardan, pues justamente por la secrecía que merece el nivel de estas conversaciones, pero importante rescatar este momento tan difícil, no solo para México, sino en general para el mundo, con un Donald Trump que asedia un día sí y otro día también a todos los países del continente, ¿no? En general del mundo. Y en el caso mexicano, pues recordar que el inicio de esta relación bilateral pues fue anunciando estas medidas contra el narcotráfico, ¿no? Que él determinó que los cárteles mexicanos pues eran desde su punto de vista terroristas y que entonces iba a actuar en consecuencia. Pues tenemos mucha presidenta, yo creo que lo vimos justamente la noche del 15 de septiembre y que pues con esta gallardía seguramente nos defiende en todos los ámbitos, así que yo considero que fue muy exitoso este momento histórico.
Sí, era increíble ver cómo después de todo ese pulmón, a los 2 días llega la conferencia matutina, como si no, tranquilamente hablar, es un contraste muy interesante. Bueno, yo cerraría diciendo que, pues por supuesto, siempre hay quien va a minimizar el poder de todos estos símbolos, ¿no? Habrá quienes van a decir, no hay nada que festejar, ya sabes, ¿no? Los que están supuestamente en resistencia. Y también habrá los que digan, ay, pero pues esto de que José Ortiz de Téllez Girón, pues es el apellido de su papá, o sea que también es el apellido de un hombre, o sea, bueno, en fin, o sea, siempre habrá quien es más inteligente que todos nosotros y entonces pues tiene una manera de despreciar lo que la gente ve como algo emotivo o algo pues que le dota de sentido su pertenencia nacional. Sin embargo, creo que la mayoría de la gente habrá estado de acuerdo en que este fue, pues, como dijimos y como es el título de este programa, un grito para la historia. Y hablando de la historia, creo que también uno de los grandes símbolos de esta fecha es justamente marcar la continuidad histórica, ¿no? O sea, nuestra nuestro vínculo con el pasado. No venimos de la nada, no, el segundo piso no fue por generación espontánea, ¿no? Es el resultado de una serie de procesos que justamente en esta fecha se recuerdan, ¿no? Como la primera transformación. Y que así como hay una continuidad en los actos de quienes consideramos héroes, también hay una continuidad de los traidores. También ha habido traidores en toda la historia patria y lo sigue habiendo. Entonces, por eso también es importante resaltar esos dos lados, ¿no? Los claroscuros de la historia de México, y pues son fechas de orgullo, pero también de mucha reflexión.
Cierras fuerte, Violeta Vázquez Rojas. Ahí están los traidores. Bueno, ellos solamente ya...
Normalmente es tema de Nancy, ¿no?
Sí. Podríamos recordar a Calderón y esto, que los mexicoamericanos nos iban a gobernar en 2030, o sea...
Claro. Pues sí, rápidamente ya, antes de pasar a nuestra siguiente sección, pues decir que se vale no saber, ¿no? Cuando la presidenta grita viva Manuela Molina, la capitana, viva Gertrudis Bocanegra, seguramente más de uno dijeron quiénes son ellas. Se vale no saber y se vale, por lo tanto, investigar, ¿no? Entonces hay que seguir leyendo mujeres en la historia, seguir leyendo de mujeres en la historia, porque también así trascienden este tipo de mensajes tan importantes. Así que hay que no solamente dejárselo a los pequeños en la secundaria, o sea, los adultos también tenemos que ponernos a leer sobre estos temas y conocerlas. En el caso, por ejemplo, de Manuela Medina, que ella era de origen indígena, termina en la pobreza y termina olvidada, termina enferma, ¿no? Entonces, mientras fue una compañera de batalla de José María Morelos y Pavón, no fue capitana simplemente de apodo, fue capitana de rango oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, se vale no saber, pero se vale también ponerse a leer. Nos vamos a poner a leer, pero mientras nos vamos con el doctor Martín Sumaya, que ya nos tiene el análisis de las redes sociales. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar acá. Y pues sí, en toda esta vorágine patriótica, ¿no? Y de estos últimos días, pues otro tema que ha estado ahí presente en redes es justo Salinas Pliego, ¿no? No solamente el día de ayer, sino ya lleva unos cuantos días. Y pues nos dimos a la tarea de analizar la conversación en redes, ¿no? Analizamos 146 mil publicaciones en los últimos 7 días y pues fuimos a buscar su nombre y algunos otros hashtags que han estado presentes en la conversación, ¿no? Cuando vemos el comportamiento temporal, vemos que aunque ha estado presente en los últimos días, el pico pues es el día de ayer, ¿no? Que es alrededor de todo del grito, ¿no? Como ahorita vamos a ver, ¿no? En los hashtags, ¿no? También ahí vemos una disputa de narrativas, ¿no? Empezamos a... Uno pensaría que todo es miel sobre hojuelas para Salinas Pliego en redes, ¿no? En estos últimos días, pero pues no. Hay un buen número de hashtags también criticándolo, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco más las narrativas que están ahí alrededor. En las cuentas principales, pues vemos cómo Salinas Pliego hizo uso de su maquinaria mediática, ¿no? Entonces vemos acá, pues, su cuenta, Derecha Diario, Grupo Salinas, ¿no? Que ya también no nada más son los medios de comunicación que tiene a su disposición, sino también ya sus empresas, ADN 40, los viejos conocidos como Pedro Ferriz y Simón Levy, y otras cuentas coordinadoras de oposición y también como medio influencers, ¿no? También que han estado muy presentes amplificando todo esto. En las cuentas que realizaron mayor amplificación de contenido, vemos a otras que no habíamos visto en los últimos meses, bueno, en las últimas semanas. Y acá destaca esta cuenta que es Europe Mex, que se define como think tank desde Francia, ¿no? Amplificando toda la narrativa de la dictadura, otros personajes de la oposición, ¿no? Eso llama la atención. Y bueno, ya entrando a las narrativas, vemos en primer lugar pues el movimiento anticrimen y anticorrupción que presentaron hace unos días, ¿no? Desde una columna de Lourdes Mendoza en El Financiero. A esto como que empieza a ponerlo más presente en la conversación en redes. También ya en los últimos días recientes, ¿no? Pues ayer, antier, ¿no? Vemos también las menciones del grito del tío Richie, ¿no? Que también no se ponen de acuerdo en si es Richie así o Richie asá, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El tío Richie. Y alrededor de esta expresión que hizo, pues vemos también ya que lo están candidateando, ¿no? Dicen que es el candidato, ¿no? Presidencial, como el destape de Salinas Pliego en estos días, ¿no? Y no solamente se quedaron ahí, sino que otras cuentas también ya lo están presentando, ¿no? Dicen, no, es el futuro presidente, ¿no? Pero ya también empezamos a ver aquí otros mensajes que vamos a ver un poquito con más detalle adelante. ¿Y por qué es el futuro presidente, ¿no? Entonces, esta narrativa, dicen, bueno, ¿por qué? Porque solamente es un empresario, ¿no? Es el empresario excelente, el empresario visionario, con liderazgo, ¿no? Entonces, esas son las cualidades que un conjunto de cuentas lo está presentando. Y pues también dicen que pues sería genial, ¿no? Sería genial, ¿no? Que fuera el tío Richie, ¿no? Entonces, han estado amplificando esta narrativa de, bueno, como ya es rico, ¿no? Como ya es millonario, pues no va a robar, ¿no? Entonces, pues sería genial que fuera él porque pues no hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces, como decíamos, no es miel sobre hojuelas. La disputa de narrativas, pues le recuerdan, ¿no? Que sí, que todo muy bien con el tío Richie, pero pues que es un evasor de impuestos, que debe unos buenos millones por ahí, ¿no?
Que no necesitaba.
Ajá, justo, ¿no? Y bueno, no solamente le recuerdan que es un evasor de impuestos, sino como vemos en la siguiente narrativa, pues también le dicen que pues mejor que pague, ¿no? Y también otro calificativo que se ha estado utilizando de este lado es usurero. Y finalmente, pues también otras calificaciones negativas a Salinas Pliego, ¿no? Como ampón, misógino también, ¿no? También se ha estado recordando que no solamente está este tema de los impuestos, no solamente está el tema pues de sus obligaciones que no ha cumplido, sino que también ha tenido otro tipo de interacción y de declaraciones alrededor de una serie de personajes, ¿no? en la política mexicana. Y pues a grandes rasgos esta es como la interacción, la conversación que ha estado presente en redes, ¿no? Y pues seguiremos pendientes de cómo se sigue utilizando ahora la figura de Salinas Pliego en este contexto.
Yo tengo una pregunta, doctor, sí, perdón, sí. Adelante. Esta cuenta de Europemex, que ajá, se puede leer como Europemex.
Europemex.
¿No? ¿Es la primera vez que aparece y en todo caso se podría ya identificar una relación con la derecha mexicana?
No es la primera vez, o sea, ya lo hemos visto durante varios años, ¿no? Ha estado ahí presente, pero en los últimos, bueno, en las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes, es la primera vez que la veo por acá, ¿no? Pero sí es una vieja conocida, digamos, de la oposición, ¿no? Desde otro ámbito, ¿no? No es el mismo, no es la misma línea que hemos visto en las semanas anteriores, es otro
espacio. O sea, esta no participó, por ejemplo, en las campañas de narcopresidente, narcopresidenta, narcocandidato.
No, es otro lado de la oposición.
Pero sigue siendo hacia la derecha.
Sigue siendo.
Tengo la misma pregunta, pero de La Derecha Diario.
Ah, sí, esa es otra cuenta que llama la atención porque no solamente tiene, creo que ya lo había comentado alguna vez, o sea, no solamente es Derecha Diario MX, sino también en otros espacios de Latinoamérica. Y es impresionante. El sesgo es evidente, ¿no? Muestran cuando mencionan a Salinas Pliego, es así, el gran líder libertario,
¿no? Porque está relacionada con Atlas Network, ¿no?
Al parecer, sí, es lo que parece. Pero sí es, o sea, es muy clara el sesgo y la línea de esa cuenta.
Perfecto. Otra pregunta.
Y además esa es la que va dirigida como a chavos, ¿no?
Okay. No tanto, bueno, yo lo veo más como, o sea, es presentarlo más como un medio de comunicación, ¿no? O sea, por eso es Derecha Diario, pero sí, sí no es tanto como para jóvenes, sí es simular de alguna manera, ¿no? Un medio de comunicación.
Porque yo ahí lo que veía era así como el cuate con gorra, bueno, digo, ya ha pasado de años, pero pues haciéndose el joven, ¿no? Diciendo, no, es que él no es un político.
Sí, sí, además bien retomaron como ese reel de otra persona.
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esas dos cuentas para seguir analizando. Y gracias por todo.
Con todo gusto.
Gracias, doctor.
Bueno, queridos amigos, amigas, vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron, si les parece. Siempre estamos muy felices de leer sus comentarios. Nos escribe Alex Mozo. Mi presidenta solo empieza a hacer hitos históricos y le faltan cinco años. Todavía vamos para largo. David Urquiza, mejores arengas en el grito del 15 de septiembre no pudo haber hecho. Lucila Rodríguez, un grito poderoso, genuino, congruente y auténtico que sólidamente protegerá al pueblo de cualquier embate de esa tal guerra cognitiva. Bravo por nuestra presidenta. Eva Monroy dice, 49 años, desde los 18 años he esperado este grito de la primera mujer presidenta. Muy emocionada la escuché desde el balcón de un hotel del centro. No me podía perder este regalo de Dios de la vida. Vio muchísimas personas de todos lados a escucharla.
Sí. Y llegaron desde días antes, desde diferentes lugares, ¿no? Porque yo fui al Zócalo la noche anterior y ya estaba lleno de gente.
Wow.
Es como que esperando ahí, como que viendo cosas,
¿no? Qué emoción. El último es de Leticia Chávez, que dice, gran mesa de análisis, fue un grito muy simbólico y emotivo. Me siento afortunada por haber visto este acto histórico. Muchísimas gracias, Leticia. Y sí, incluso también es hasta la recuperación de esta fiesta, ¿no? Con Enrique Peña Nieto cercaban el Zócalo para que entraran gente pobre, acarreada, pero para llenarle la plancha del Zócalo para la foto.
Y nada más para cerrar, si tenemos tiempo, traje un trío ahí de tweets del tío Richie, ¿no? Porque siempre me fascina esta idea de que la derecha desprecia al público y luego se cree mágicamente que tienen derecho a su voto después de haberles despreciado, ¿no? Entonces, no, nunca hay que olvidar que Ricardo Salinas, les creo a ustedes, muertos de hambre, porque lo he dicho repetidas veces, muertos de hambre. Siguiente, por favor. También, pues, obviamente le encanta hacer gala ahí de su riqueza mala vida, ¿no? Ahí desde su helicóptero y hacer pensar menos en los demás. Y luego, para cerrar, porque esto ha sido, pues, un grito que tiene que ver con una noche de reivindicación de las mujeres y las mujeres en la histórica, nunca hay que olvidar el término que él utilizó para las mujeres, se me explico, que fue un término que empezó con una P. Ese es Ricardo Salinas Pliego, damas y caballeros, y no hay que verlo nunca, porque ellos van a estar ahí con mucho dinero, muchos columnistas pagadas, ¿no? Es decir, muchas cuentas, muchos pseudo think tanks ahí, pero Salinas Pliego es resumido en esos tweets.
Y tiene una universidad, ¿eh? O sea, ojo, porque también ese es otro de los ámbitos donde empiezan a tomar muchísimo poder.
No, porque es parte de la guerra cognitiva, o sea, la educación, la historia es parte de la misma manipulación. Hoy la presidenta lo decía en su conferencia, ¿por qué les conviene, por ejemplo, borrar a las mujeres de la historia? Porque pues es al final un elemento para oprimir a las mujeres, ¿no? Por eso se consolida el patriarcado. Igual aquí, pues si tienen universidades, tiene que ver también con la guerra cognitiva.
En el mismo video ellos hablan ya de esa guerra cultural. Entonces, pues es una batalla que se viene también para el gobierno en turno. Además de ser un buen gobierno, son batallas que se tienen que dar y se dan con buenos resultados, buen gobierno y también pues comunicando bien. Quizás un tema para las siguientes mesas de Maciosare, claro, pero hoy nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olvide que Maciosare hay todos los días, así que puede estar aquí en Canal 11 o en Canal 22 de lunes a viernes. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.